Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la enfermería y más específicamente en cómo se recopila la información para cuidar a los pacientes.
Exacto.
Y no creas que solo se trata de tomar la temperatura o la presión arterial. Hay mucho más detrás de eso.
Mucho más.
Para esta inmersión nos vamos a basar en una entrada del blog Enfermería Buenos Aires.
Ajá.
Se titula Ejemplos de datos objetivos y subjetivos impactantes. 2025 está dirigida tanto a estudiantes como a profesionales de la enfermería y explica de manera muy, muy clara la diferencia entre datos objetivos y subjetivos.
Sí.
Un concepto fundamental en la atención al paciente.
Totalmente.
¿Podrías explicarnos brevemente qué son los datos objetivos?
Claro, los datos objetivos son aquellos que podemos medir y verificar.
¿Ah?
Son datos concretos como la temperatura corporal, la presión arterial o la frecuencia cardíaca. No dependen de la interpretación. Cualquiera que los mida va a obtener el mismo resultado.
Entonces, digamos que son como los hechos irrefutables de la salud de un paciente. ¿Y qué hay de los datos subjetivos? ¿Cómo entran en juego?
Los datos objetivos provienen directamente del paciente. Son sus sentimientos, sus percepciones y experiencias, cosas como el dolor, la fatiga o la ansiedad.
Ya veo.
No siempre son medibles con instrumentos, pero son igual de importantes para comprender el estado del paciente.
Es fascinante cómo la experiencia personal del paciente, lo que siente y describe, puede ser tan relevante como una medición precisa.
Totalmente. De hecho, muchas veces la clave para un diagnóstico certero está en la combinación de ambos tipos de datos.
En la entrada del blog se mencionan varios ejemplos interesantes de datos objetivos. Uno de ellos es la escala de coma de Glasgow, que me llamó mucho la atención. ¿Podrías explicarnos cómo funciona?
Por supuesto, la escala de coma de Glasgow se utiliza para evaluar el nivel de conciencia de una persona, especialmente después de una lesión cerebral. Se basa en una puntuación numérica del 3 al 15, donde 15 significa que la persona está totalmente alerta y orientada.
O sea, que a menor puntuación mayor es la gravedad de la lesión.
Exactamente.
Interesante. ¿Y qué otros ejemplos de datos objetivos se mencionan en el blog?
Otro ejemplo es el edema, que es la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo, lo que causa hinchazón. Para evaluar su gravedad, las enfermeras usan un sistema de clasificación del 1 plus al 4 plus.
Cuanto más alto el número, mayor es la hinchazón. Perfecto.
Exactamente. Esto permite a los profesionales de la salud determinar si el edema está empeorando o mejorando con el tratamiento.
Y también se habla de la diuresis, que se refiere a la cantidad de orina que produce una persona.
Sí, medir la diuresis es crucial, especialmente en pacientes con problemas renales o que están recibiendo ciertos medicamentos. Puede indicar si los riñones están funcionando correctamente o si hay alguna complicación que requiere atención.
Entiendo. Todos estos ejemplos de datos objetivos nos muestran cómo esas mediciones brindan una base fundamental para comprender el estado de salud de un paciente. Son como las piezas de un rompecabezas que al unirse nos dan una imagen más completa.
Precisamente, son la base sobre la que se construye la atención médica.
Ahora bien, hablemos de los datos objetivos. La entrada del blog también ofrece ejemplos de este tipo de información, ¿verdad?
Claro. Aquí es donde entra en juego la arte de la enfermería. Escuchar atentamente y comprender la historia del paciente.
Me imagino que eso implica mucha empatía y sensibilidad por parte del profesional de la salud.
Sin duda, para recopilar datos subjetivos de manera efectiva, el profesional debe ser capaz de ponerse en el lugar del paciente, comprender sus emociones y validar sus experiencias.
Un ejemplo clásico de datos subjetivos es el dolor. ¿No es así?
Sí, el dolor es una experiencia única para cada individuo. Incluso si dos personas tienen la misma lesión, su percepción del dolor puede ser completamente diferente.
¿Y cómo se maneja esa subjetividad a la hora de evaluar el dolor y determinar el tratamiento adecuado?
La clave está en escuchar atentamente al paciente. La intensidad, la ubicación, el tipo de dolor, todo esto son pistas valiosas para determinar la causa subyacente y el mejor enfoque de tratamiento.
Otro ejemplo que me llamó la atención en el blog es la fatiga. Se menciona que puede ser un síntoma de muchas afecciones diferentes.
Efectivamente. Y comprender cómo describe el paciente su fatiga puede ser muy útil para el diagnóstico.
Ajá.
¿Es una fatiga repentina o gradual? ¿Empeora en ciertos momentos del día? ¿Está relacionada con alguna actividad específica? Todas esas preguntas pueden guiar al profesional de la salud hacia la causa de la fatiga.
Es decir, no se trata solo de que el paciente diga, estoy cansado,
No.
sino de profundizar en esa experiencia para obtener información útil.
Exactamente, cada detalle cuenta.
Y la ansiedad también se menciona como un dato subjetivo importante.
Sí, la ansiedad puede manifestarse de muchas maneras diferentes. Algunas personas la describen como una sensación de inquietud, mientras que otras experimentan síntomas físicos como palpitaciones o dificultad para respirar.
Es importante recordar que la ansiedad, al igual que el dolor, es una experiencia subjetiva. Lo que puede causar ansiedad a una persona puede no afectar a otra en absoluto.
Exactamente. Y es crucial que los profesionales de la salud sean conscientes tanto de las señales verbales como no verbales de ansiedad para poder brindar el apoyo adecuado al paciente.
Me parece fascinante cómo estos ejemplos de datos subjetivos nos muestran que la enfermería no se trata solo de números y mediciones. Se trata de comprender cómo se siente la persona, cómo experimenta su propia enfermedad.
Totalmente. Los datos subjetivos ayudan a pintar una imagen completa de la salud y el bienestar del paciente.
Ajá.
No se trata solo del cuerpo, sino también de la mente y las emociones.
Y me imagino que la forma en que se combinan los datos objetivos y subjetivos puede ser crucial para el diagnóstico y el tratamiento.
¿Ya? Absolutamente. De hecho, a veces surgen casos en los que los datos objetivos no coinciden del todo con lo que el paciente describe. Ahí es donde la habilidad del profesional para escuchar, interpretar y conectar ambos tipos de datos se vuelve realmente crucial.
En el blog se menciona un ejemplo que ilustra muy bien esta idea. El caso de un paciente que reporta fiebre y escalofríos.
En este caso, el paciente describe sus síntomas, lo cual es un dato subjetivo. Pero al mismo tiempo, el profesional de la salud puede tomar la temperatura del paciente y obtener una lectura numérica, un dato objetivo.
Entonces, tenemos la experiencia del paciente combinada con una medición que confirma la presencia de fiebre.
Exactamente. Y esto nos permite tener una comprensión más completa de la situación.
Yeah.
Los datos subjetivos nos dicen cómo se siente la persona,
uh-huh,
mientras que los datos objetivos nos ayudan a confirmar y cuantificar la gravedad del problema.
Es como si los datos objetivos fueran el esqueleto de la historia del paciente. Y los datos subjetivos, la carne que le da forma y vida.
Me gusta esa analogía. Y creo que es importante recordar que una atención al paciente efectiva se basa en un enfoque holístico que considera tanto los datos objetivos como los subjetivos.
Totalmente de acuerdo. Ignorar uno u otro sería como ver solo una parte del cuadro completo.
Exacto. Y esto nos lleva a un punto fundamental. La importancia de la comunicación entre el paciente y el profesional de la salud.
Ajá. ¿Y qué aspectos de la comunicación son especialmente relevantes en este contexto?
Bueno, para que la atención médica sea realmente efectiva, el paciente tiene que sentirse cómodo compartiendo sus experiencias y preocupaciones. Y por otro lado, el profesional de la salud debe ser capaz de escuchar atentamente, hacer las preguntas correctas y obtener toda la información necesaria.
Claro, es una calle de doble vía donde la confianza y la empatía son fundamentales.
Exactamente. Y no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. La escucha activa es una habilidad fundamental para cualquier profesional de la salud.
¿En qué consiste exactamente la escucha activa? ¿Qué es la diferencia de simplemente oír lo que el paciente dice?
La escucha activa implica prestar atención no solo a las palabras del paciente, sino también a su lenguaje corporal, tono de voz y emociones. Es como leer entre líneas para comprender realmente lo que la persona está tratando de comunicar.
Es decir, ir más allá de lo superficial y captar el mensaje completo con todas sus nuances.
Exacto. A veces lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. El profesional de la salud debe estar atento a todas las señales, tanto verbales como no verbales.
Volviendo a la entrada del blog, se mencionan algunos ejemplos específicos de datos subjetivos que pueden ser relevantes para la atención médica. Hablan de la sensación de presión en el pecho, la dificultad para respirar al subir escaleras, las náuseas después de comer.
Sí, todos esos son ejemplos de síntomas que el paciente experimenta y que el profesional de la salud no puede observar directamente. Por eso es tan importante que el paciente los describa con la mayor precisión posible.
Claro. Porque esa información subjetiva puede ser la clave para determinar la causa del problema.
Exactamente. Imagina un paciente que acude al médico quejándose de dolor de cabeza. El médico puede tomarle la temperatura, la presión arterial y realizar un examen físico, obteniendo datos objetivos. Pero si el paciente no menciona que también experimenta visión borrosa y sensibilidad a la luz, el diagnóstico podría ser erróneo.
Ajá. Esa información subjetiva sobre la visión borrosa y la sensibilidad a la luz podría indicar que el dolor de cabeza no es simplemente una tensión, sino quizás una migraña.
Precisamente. Por eso es tan importante que el paciente se sienta en confianza para compartir todos sus síntomas, por más insignificantes que parezcan.
En el blog también mencionan síntomas más generales como la sensación de cansancio constante o la preocupación por el empeoramiento de una condición.
Sí. Esos síntomas, aunque no son específicos de ninguna enfermedad en particular, pueden ser indicadores importantes del estado general de salud del paciente y deben ser tomados en serio por el profesional.
Es decir, no hay que subestimar el valor de la información subjetiva que el paciente puede proporcionar.
En absoluto. Cada detalle, cada sensación, cada preocupación que el paciente comparte puede ser una pieza clave para el diagnóstico y el tratamiento.
Y para que el paciente se sienta cómodo compartiendo esa información tan personal, es fundamental que exista una relación de confianza con el profesional de la salud, ¿verdad?
Sin duda. El paciente debe sentir que puede ser honesto y abierto sin ser juzgado o ignorado. Y esa confianza se construye a través de una comunicación empática, un trato respetuoso y la demostración de un interés genuino por el bienestar del paciente.
Es decir, va más allá de la simple recopilación de datos. Se trata de establecer una conexión humana con el paciente.
Exactamente. Y esa conexión, esa relación de confianza puede marcar una gran diferencia en la calidad de la atención médica que se brinda.
En resumen, estamos viendo cómo la combinación de datos objetivos y subjetivos es esencial para una atención médica completa y efectiva.
Y cómo la comunicación empática, la escucha activa y la confianza son elementos clave para obtener la información necesaria y brindar una atención centrada en el paciente.
Ahora bien, para comprender aún mejor la importancia de esos conceptos, me gustaría profundizar en algunos ejemplos concretos de cómo los datos subjetivos pueden influir en el diagnóstico y el tratamiento. ¿Te parece bien?
Por supuesto. Los ejemplos concretos siempre ayudan a aterrizar las ideas y a ver su aplicación en la práctica.
Perfecto. Entonces, pongamos un ejemplo. Imaginemos un paciente que acude al médico con dolor abdominal. Los análisis de sangre y las radiografías pueden proporcionar datos objetivos.
Sí, pero la descripción del paciente sobre la intensidad del dolor, su localización exacta y si se irradia a otras zonas, puede ayudar a determinar si se trata de una simple indigestión o algo más serio como una apendicitis.
Exacto. En este caso, la información subjetiva del paciente. Sus síntomas y sensaciones son piezas cruciales del rompecabezas que el profesional debe armar para llegar a un diagnóstico preciso.
Y no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Por ejemplo, si un paciente reporta sentirse ansioso ante una próxima cirugía, el equipo médico puede tomar medidas para abordar esa ansiedad.
Como explicar el procedimiento con detalle, ofrecerle técnicas de relajación o incluso recetarle un medicamento para calmar los nervios, ¿verdad?
Exactamente. Ignorar la ansiedad del paciente podría afectar negativamente su recuperación e incluso complicar el proceso quirúrgico.
Claro, porque al final del día estamos hablando de personas, no solo de cuerpos que necesitan ser tratados.
Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva a una reflexión importante. A veces los pacientes pueden sentir que no deben molestar al médico con sus sentimientos o preocupaciones, pensando que solo los datos objetivos son relevantes.
Es cierto. A veces por timidez o por miedo a ser juzgados, muchos pacientes se guardan información que podría ser vital para su atención.
Exactamente. Es fundamental que los profesionales de la salud transmitan a sus pacientes la importancia de compartir todas sus experiencias, incluso las que les parezcan insignificantes o irrelevantes.
Y también es importante que los pacientes se sientan empoderados para hablar abiertamente sobre sus síntomas, emociones y preocupaciones.
Sin duda, la comunicación abierta y honesta es la base de una buena relación médico-paciente y en última instancia de una atención médica más efectiva y humana. Es clave que tanto pacientes como profesionales de la salud entendamos que cada pieza de rompecabezas cuenta.
Totalmente. En resumen, los datos objetivos nos dan una base sólida y medible, mientras que los datos subjetivos nos permiten comprender el contexto emocional y las preocupaciones del paciente completando el panorama.
Exactamente. Y para brindar una atención verdaderamente integral, es fundamental que los profesionales de la salud sean expertos en la recopilación y el análisis de ambos tipos de datos.
Es como tener en cuenta tanto la ciencia como el arte de medicina.
Mm.
La ciencia nos proporciona las herramientas para medir y analizar.
¡Ja!
Mientras que el arte nos permite conectar con el paciente a nivel humano, escuchar su historia y comprender su experiencia individual.
Una combinación poderosa que nos permite brindar una atención más humana, más completa y, en definitiva, más efectiva.
Y creo que esta es una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas, incluso fuera del ámbito médico.
Totalmente de acuerdo. Aprender a escuchar con atención, a valorar tanto las evidencias objetivas como las experiencias subjetivas de las personas, nos ayuda a construir relaciones más sólidas y a tomar decisiones más informadas.
Así que la próxima vez que interactúen con un profesional de la salud, recuerden, no subestimen el poder de su propia voz. Sus experiencias y sentimientos son valiosos y pueden contribuir a un mejor cuidado de su salud.
¿Y si son ustedes los profesionales de la salud? Nunca olviden la importancia de escuchar con atención y empatía a sus pacientes. Esa conexión humana puede ser tan importante como cualquier dato objetivo que puedan obtener.
Muy bien. Creo que con esto hemos cubierto a fondo este tema tan importante. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la enfermería y la importancia de los datos objetivos y subjetivos.
Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. ¡Hasta la próxima!